Ya puedes organizar una fiesta, tu aniversario, tu cumple, tu boda en casa. Dealde.com. Dealde alquila vasos, platos, mantelería, mobiliario para eventos. Entra en Dealde.com y elige el precio y los modelos que más te gusten. Ah, y olvídate de lavar. Nuestra exposición en el polígono Masía del Juez en Torrent. O más fácil, Dealde.com. Dealde de fiesta. De fiesta, Dealde en casa.
Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, al fin, ayer se produjo la noticia tan deseada que tanto habíamos hablado en este espacio, en estos micrófonos aquí en Luz de Cruce, en COPE más Valencia, y es ya la ayuda del Ejecutivo, del Gobierno, a la venta de vehículos. Todavía no sabemos en qué va a consistir, pero en cualquier caso va a aprobar en un Consejo de Ministros, no sé si el de mañana o cuál, pero ese plan de que va que ha reclamado tanto, como digo, el sector desde hace muchos meses, en la caída de ventas ha sido tremenda. Y el presidente del Gobierno ha reconocido que la automoción representa el 12% del PIB, un porcentaje similar del empleo también aquí en toda España. Y, por supuesto, también pues el programa del Ejecutivo tendrá seis grandes pilares, parece ser. La renovación del parque de vehículos. Tenía prevista aprobar este martes también la segunda edición del Plan Moves para la adquisición de vehículos eléctricos con una ayuda superior a 5.000 euros. Podrían juntarse, unirse las dos cosas. Bueno, se ha exigido por parte de las patronales, de las asociaciones, pues un plan ambicioso. Y esperemos que sea así, que sea real. Renovaría un parque automovilístico, en el caso de España, que tiene una antigüedad tremenda, en torno a los 12-15 años los vehículos, con lo cual eso es lo que hay que renovar, y eso no se renova con vehículos eléctricos, que por mucho que los descuentes pueden estar en torno a los 30.000 euros, por mucho que los descuentes. El Gobierno, para garantizar esa mayor competitividad del sector de la automoción, también pide alguna cosa que otra, y por supuesto hay ya 10 modelos electrificados adjudicados a las plantas nacionales para 2020 y también para 2021. El programa de apoyo a la automoción va a tener como modelo una fiscalidad especial, modificación del impuesto de matriculación e incluso también el de circulación. La idea pasó inicialmente por la unificación de los tributos, los dos, y vincular su carga fiscal a las emisiones que se realicen. Bueno, enseguida hablamos de este aspecto, que por cierto, ANCOVE, la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, ANCOVE, ha valorado positivamente este anuncio del presidente del Gobierno, pero por otro lado dice que también incluya a los vehículos de ocasión. Vamos a ver qué pasa. El mercado francés de automóviles ha bajado un 50% en el mes de mayo y un 48% en los cinco primeros meses del año. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a nosotros qué más nos da el mercado francés? ¿Cómo va el español? Pues el español ha caído también. El canal más afectado ha sido el de alquiladores, en este caso, que solo registra 2.332 entregas para acumular una caída del 93%. La caída en toda España de las matriculaciones en el mes de mayo ha sido del 72%. En la Comunidad Valenciana ha sido 7 puntos superior, casi rozando el 80% de caída. Hablamos enseguida, como digo, de este tema. David y Diego, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
Oye, de Diego, tenemos, creo que Renault ha dicho algo. Alonso Renault, no sé qué ha pasado por ahí, cuéntanos.
Bueno, después de confirmar el viernes que no dejaba la Fórmula 1 Renault,
sí,
Vicente,
sí.
Ha dicho que, oye, que lo de Alonso mola, que podría ser.
Ah, muy bien.
Lo dejamos así, ¿no?
Lo dejamos,
Sí, en este caso a Vitebul, que es el responsable de la escudería, dice que Alonso es una opción.
A Vitebul dice...
Puerta abierta
a la Fórmula 1 y a Alonso, y también ya es oficial, ¿no? Austria da luz verde a dos carreras de la Fórmula 1.
Y ayer el Dragon, la nave espacial de Elon Musk, el creador de Tesla...
Sí.
El primer vuelo privado de empresa privada, ¿no? Que sirve de carguero a la NASA, llegó a la estación espacial. Ya sé que no es de coches, pero como el que está detrás de todo eso es el de una marca de coches, pues lo comentamos también en Luz de Cruce, ¿no?
Pues banderazo de salida. Comenzamos, amigos, atención, porque hoy tendremos a Jacobo Díaz, el director general de la Asociación Española de la Carretera, que presenta el plan de carreteras seguras, verdes y conectadas para superar la crisis del COVID. Nos iremos al cine también, al Autocine Star, que mañana abre sus puertas. Sí, sí, ya es momento de ir al cine y de ir en concreto al autocine. Hablaremos con su gerente, con Luis Notario. Pero como digo, el banderazo de salida y el primer asunto de la jornada no puede ser otro, y el primer asunto del mes no puede ser otro, que las ventas de automóviles de Diego.
Sí,
la caída ha sido importante, muy importante.
Ha sido importante. Vamos a ver si ese plan de ayudas, que me da miedo que sea hecho a toda prisa y mal por el efecto Nissan.
A ver.
Veremos, espero que no se equivoquemos, Vicente.
Estaba pensado esto antes, Bueno, tenemos con nosotros...
Ha habido muchas reuniones que así lo demuestran.
Sí. Noemi Navas, ANFAC, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien.
¿Sí? Bien. Bien. Bueno, como todos los primeros de mes, ¿no?
Exacto.
Exacto. Supongo que, bueno, toda llena de datos, de Excel, de un montón de cosas, ¿no? Necesitamos las ventas de Valencia. Está todo el día, ¿no?, con la prensa y con todos, que queremos saber datos, queremos saber cosas, porque creo que para la economía española es básico conocer los datos de ventas del mundo del automóvil. Y es verdad, y lo decimos en reiteradas ocasiones, el hecho de que cuando hablamos de economía siempre decimos, bueno, pero se están vendiendo coches. Pues no se están vendiendo coches, y son casi casi el termómetro de la economía. Y el termómetro de la economía en estos momentos pues tampoco está muy allá, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, ya habéis comentado vosotros que las ventas han caído un 72,7%,
sí,
hasta las 34.337 unidades. Uh-huh. Es mejor que los datos de abril, sí, evidentemente, era bastante fácil.
Claro.
Pero es el segundo peor dato histórico. Entonces, desde 2000, la siguiente cifra ya tenemos que ir a buscarla, 2012, que es 35.000 unidades vendidas en septiembre de 2012.
Sí, que fue un año caótico, claro.
Sí, un año tremendo, sí. Entonces, bueno, pues están ahí vemos un pequeño repunte.
Sí.
Pero un pequeño repunte con el canal de alquiladores totalmente parado, con una caída del 92%, uh-huh, y entendemos que esto responde a operaciones que no se han podido hacer antes del, claro, estado de alarma. Uh-huh. Que cuando se han abierto los concesionarios a partir del 11 de mayo, pues, uh-huh, se han empezado a hacer esas operaciones.
Uh-huh. El canal más afectado, como dices, es el de alquiladores. Lógicamente, pues no hay turismo, no hay,
claro,
no se alquilan, ¿no? Uh-huh. Está tan así sencillo es, como eso, 93% de caída. Uh-huh, el de particulares, el 1-1, es decir, aquellos que entran al concesionario a comprar un vehículo y de empresa, reduce el impacto que se registró en el mes de abril, decís, con caídas por encima del 95%, alcanzando un descenso de 66, y el 63 ha caído un poquito menos esto.
Sí, sí, uh-huh, sí, de hecho es el canal que más vehículos matricula,
sí,
cosa últimamente rara. Uh-huh. Pero bueno, como te decía, creemos que responde a operaciones que no se han podido cerrar antes. Ya.
Bueno, entonces, no sé si hablar mucho ya de mayo y ya meternos en junio, porque la verdad es que mayo, bueno, ha acabado como eso, como el Rosario de la Aurora, y el Seat León, el vehículo más vendido entre enero y mayo, el Dacia Sandero ha sido el vehículo más vendido este mes, sigue el Nissan Qashqai muy bien situado, y después en ventas, los vehículos de gasolina representan el 54% de las ventas y el 27% son los diésel, el resto, es decir, los híbridos, eléctricos, etcétera, el 17,4%. Ha subido mucho, este segmento de vehículos, ¿vale? Ha subido, uh-huh, bastante. Bueno, también es verdad que sobre poquitas unidades, pero porcentualmente no está nada mal. Yo no sé si destacar algo más del mes de mayo. Pasamos a junio, que puede interesar más al oyente.
Lo que tú quieras.
Lo digo porque mayo vamos a dejarlo ahí, porque bueno, ha sido un mes penoso por todo lo que conocemos, pero vamos, uh-huh, a ser positivos en junio, Noemi. Vamos a ser muy positivos en junio. Uh-huh. Y yo creo que el primer plan positivo lo dio ayer el presidente del gobierno, creo yo. Igual me equivoco y después tengo que morderme la lengua dentro de tres días o dentro de una semana. Pero ojalá no me muerda la lengua y aparte del plan Moves, de los 5.000 euritos por los eléctricos o 12.000 o los que sean, me da igual los que daba Francia y tal, que han dado un montón de pasta para los vehículos eléctricos, que también se dé para los vehículos diésel y también para los gasolina. Y que se cambie ya de una vez por todas, la gente que tiene esos coches de 12 o 15 años puedan cambiar de vehículo. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, es un poco
prematuro.
Prematuro, gracias,
vale,
estaba buscando,
vale,
esa palabra.
Sí,
es un,
sí,
poco prematuro ponernos a hablar del plan. Bueno, ayer es verdad que el presidente del gobierno lo comentó que iba a tener seis pilares, uh-huh, que concuerdan mucho con las peticiones del sector.
Sí.
Pero bueno, de momento todavía no se ha puesto, no se ha avanzado mucho más, entonces sí. No sabemos cuándo se va a poner en marcha y cuanto más se anuncian las ayudas, más se para el mercado.
Ya, pues bueno, pero conocemos a nuestros conocemos a nuestros vecinos, Noemi, ¿eh? Francia lo ha puesto en marcha. Francia sí que ha puesto el plan y el plan de Francia podría ser estar bien para España, el plan que ponen allí, esos 3.000 euritos para comprar vehículos diésel, gasolina o incluso hasta 12.000 para los vehículos eléctricos.
Sí, el plan de Francia es muy interesante, evidentemente está muy bien dotado, 8.000 millones de euros me parece una cantidad de la que estamos bastante lejos.
Ojalá.
pero el plan de Francia coincide mucho con las peticiones que tenemos desde el sector,
sí.
No solo desde el punto de vista de las ventas, sino también desde el punto de vista de mantenimiento de la industria, de apoyo a la inversión, de apoyo a los vehículos alternativos, hay de infraestructuras de recarga, hay muchos puntos en el plan de Francia que coinciden con los que necesitamos aquí.
Que todo eso es muy bonito, pero vamos otra vez a volver que hay que reactivar el mercado sí o sí, porque claro, esta caída del 70% hay que cambiarla y en el mes de junio hay que pasar del 70% a números positivos, ¿eh? Incluso, pues eso, que nos quedemos en el cero o incluso en números positivos. Ojalá sea así. Y la única forma de reactivarlo es con un plan. Y este plan de los, no sé, creo recordar que son en torno a los 3.000 euros, encajaría bien aquí en España. Según tu comentario,
No puedo decir que encaje bien o no, porque depende de los planes que tenga el gobierno. Evidentemente el plan de Francia coincide con nosotros en muchas cosas, las cantidades que maneja Francia y las que maneja España son radicalmente diferentes.
Sí,
entonces, sí en cuanto a punto de partida y en cuanto a planteamiento de renovación del parque y de mantenimiento de la industria, que no es nada baladí, porque de la industria es de lo que vive el grueso de los trabajadores.
Sí.
Está bien, porque coincidimos muchos en muchos planteamientos, ya en términos de cantidades no nos podemos meter. Tampoco es que sea lo más relevante. Lo más relevante es que se pongan en marcha con la mayor rapidez posible.
Claro, claro. Por tanto, David y Diego, no sé si tú sabes algo, pero mañana hay Consejo de Ministros, no son los viernes, son los martes. Mañana podría llegar ese plan, esa renovación del MOVES, parece ser que está ahí. Pero ¿podría llegar también el plan PIBE o como lo quieran llamar?
Uf, yo es que sabéis lo que me ocurre, que España, como siempre, España es diferente. ¿Cómo se entiende que en Europa somos un país que somos de los mayores productores a nivel europeo y mundial, pero no tenemos marcas? Por lo tanto, en cierta manera nos tenemos que unir a las estrategias de los países productores, los que realmente dominan esto.
Sí.
Corremos el riesgo de lo que comentábamos hace días, Vicente, que las fábricas de España, de las distintas fabricantes, se queden únicamente para fabricar vehículos que tienden a cero, me explico, vehículos que en el futuro no se podrán vender en Europa, que serían los vehículos de combustión, de acuerdo que el plazo es largo. Y tenemos una industria proveedora a los fabricantes que es muy potente a nivel de España y que quizás en esos ámbitos es donde espero que el gobierno trabaje, que es donde toda esa futura electrificación, apoyarla con un plan de Estado, no de gobierno, porque aquí no funcionan los planes de gobierno, aquí hace falta un plan real de Estado que dirija toda la estructura industrial hacia un futuro que, por mucho que no nos guste o nos deje de gustar, es como un rompehielos, va a llegar y se va a cambiar la movilidad.
Supongo que Noemi estará de acuerdo, ¿no? Con esto, con esa afirmación.
Sí, claro, los objetivos no han cambiado.
Sí.
Los objetivos son los mismos.
Sí, sí, sí.
Estos vehículos van a llegar y la descarbonización del parque es un objetivo que tenemos que cumplir.
Sí, sí. Bueno, a pesar de la semana pasada venía el gran tortazo a la industria del automóvil de España con el tema Nissan y obviamente pues todo parecía que se iba a tambalear, pero parece ser que no, que sigue el proyecto hacia la industria española, sigue adelante y esperemos que no haya más, ¿no? Más tortazos de este tipo, Noemi.
Esperemos que sí, que sea el último.
Noemi, pero eran tortazos esperados porque realmente con una caída tan potente, en este caso de la demanda de coches, todos sabíamos que, bueno, ya se veía venir que iba a haber una reestructuración a nivel mundial de muchos grupos, pero bueno, esto, la puntilla ha sido el COVID.
Sí, desde luego el COVID te da un entorno que hace que decisiones que en bonanza serían muchísimo más difíciles de tomar, pues que en este entorno de crisis pues sea... No más sencillo, porque son decisiones
muy
duras, pero son decisiones durísimas, pero pero te da más razones para hacerlo.
Tengo una justificación, ¿no? Tienes un poco una justificación que difícilmente van a plantar cara a ciertos sectores, digo yo, que es la sensación que yo he tenido.
Sí, puede ser. Pero lo que tenemos que intentar es que este cierre sea una llamada de atención a recuperar la industria española, que ya es la de las más competitivas del mundo, no tenemos que olvidarnos que es el segundo productor europeo y el noveno del mundo, y que nuestras fábricas en principio no están en riesgo. O sea, que sí, que Nissan ha tenido una situación puntual muy 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 dura y muy difícil,
sí,
pero nuestras fábricas no están en riesgo, nuestras fábricas son muy competitivas, que no quiere decir que tengamos que darlo por sentado, que no es así, que tenemos que trabajar para que sean aún más competitivas. Pero bueno, lo que tenemos que conseguir es que este cierre sea el último, que de hecho, en principio es lo que va a pasar.
Noemí, gracias por estar con nosotros, y no sé si pasado mañana o mañana tenemos que volver a hablar, no lo sé, ya veremos, ¿eh? A ver,
bueno,
qué ocurre.
Ya veremos.
Tú sabrás más cosas y por tanto, pero da igual, mañana o pasado igual tenemos que volver a charlar de nuevo, ¿eh? Ojalá,
bueno,
ojalá sea así, eso que viene ayudas. ¿Eh?
Eso que nos llevamos, sí.
Venga, gracias Noemí, gracias, hasta luego. Noemí Navas es la jefa de prensa, directora de comunicación de ANPAC, que bueno, igual mañana tenemos que volver a charlar con ella, no lo sé, ¿eh?
Hoy, ¿tú qué prefieres llamarlo? ¿Ayudas o incentivos?
Bueno, sí, no sé
es que
qué.
La duda, ¿eh? Porque
no sé qué decir.
Realmente, quizá para la compra sea más atractivo en vez de una ayuda, que sea un incentivo. Yo creo que la ayuda es
Llámalo como quieras.
Espero que llegue.
Sí. Bueno, se presenta un plan de carreteras seguras, verdes, conectadas para superar la crisis del COVID, y ha sido presentado en la jornada de hoy por parte de la Asociación Española de la Carretera. En un instante está con nosotros Jacobo Díaz, el director general de la Asociación Española de la Carretera.
¡Hey, motero! ¿Dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En V Ferrer Yamaha.
Y en Dainese, Valencia.
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En V Ferrer Yamaha. Tan seguro como en casa.
Y en Dainese, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor y seguridad vial. Las 3 y 24 minutos, vamos, de Diego, David, vamos a hablar de la carretera, del plan, de un plan que puede generar más de 1 millón de puestos de trabajo. Qué bien suena esto, ¿eh? Qué bien suena. Tenemos con nosotros a Jacobo Díaz, al director general de la Asociación Española de la Carretera. Don Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estupendamente, buenas tardes.
Bienvenido, caballero. Ha tenido una mañana bien, ¿no? Intensa.
Entretenida. Sí.
Ah, entretenida, muy bien.
Se agradecen, ¿eh? Las mañanas anodinas no hacen ninguna gracia.
Ha empezado una semana bien, ¿no? Intensa, por tanto.
Sí,
y un mes.
Sí, ha empezado la semana bien. Empezamos con el mes.
Empieza todo muy, muy fuerte. Bueno, el sector de la carretera, que ha presentado un plan de carreteras seguras, verdes y conectadas para superar la crisis del COVID. ¿En qué consiste esto? Hay una inversión de nada menos que 32.000 millones de euros. Caramba.
Bueno, básicamente lo que consiste en que la administración española ha ido asumiendo todo un conjunto de retos en torno que afectan directamente a la carretera, un límite de emisiones, un escenario de 2050, una reducción del 50% de muertos en 10 años, los compromisos del Green Deal europeo, una ley de movilidad anunciada por el ministro Ábalos que tiene que desarrollarse y todo ello implica directamente al mundo de la carretera, ¿no? Uh-huh. La finalidad es hacer carreteras seguras, verdes y conectadas, pero lamentablemente sin inversión pues es muy complicado dar respuesta a estos tres retos, ¿no? Lo que decimos nosotros es, pues mire, si va a haber un paro masivo en sectores con un nivel de formación no alto y la carretera o el sector de la construcción en particular de la carretera tiene capacidad de absorber una parte representativa de ese empleo, pues mejor invertir en infraestructuras que además tienen un nivel de retorno muy alto que no en desempleos, ¿no? Y por eso planteamos un escenario en el que queremos incentivar este tipo de actuaciones que no van directamente exclusivamente solo a la carretera, sino también a las vías urbanas, ¿no? Que es donde hay también una buena parte de los problemas de movilidad y congestión y, por tanto, de emisiones del país.
Absorbería alrededor de la mitad de las previsiones del paro de 2021, el 32.000 millones de euros, nada menos. Y entre las actuaciones, bueno, la construcción de carreteras 2+1, repavimentar 90.000 kilómetros para reducir las emisiones y otros muchos asuntos. Cuéntanos.
Sí, a ver, básicamente la cuestión es, ¿queremos jugar a hacer unas carreteras seguras, verdes y conectadas o queremos solo mandar el mensaje, ¿no? Y si hay un interés por hacer unas carreteras seguras, verdes y conectadas, que por otro lado parece lo razonable, bueno, es que incluso los 140.000 millones de euros anunciados por la Comisión Europea a final de la semana pasada habla de que algunas de las líneas en las que se van a financiar productos serían políticas alineadas con los retos verdes y digitales, ¿no? No hay nada que pueda apoyar más el reto verde y el reto digital que la infraestructura de carreteras, ¿no? En tanto en cuanto se le hace responsable al 70% de las emisiones del transporte, y aquí hay un compromiso de reducir al 90% en el escenario de 2050. Es decir, es imposible hacer cumplimientos de reducción de emisiones si no es trabajando directamente por y para la carretera.
Diego.
Sí, Vicente, hace unos meses recordarás que tuvimos en nuestro programa a Lars Meyer, el responsable en España de Ionity, el consorcio de vehículos, bueno, de cargadores de alta potencia de varios fabricantes muy importantes en el mundo, y se quejaba de las trabas burocráticas que tenían para montar este tipo de cargadores. En este plan, ¿se va a facilitar todo esto? Porque claro, no es tan necesario quizás en este momento, pero es la apuesta de futuro necesaria.
Claro, a ver, nosotros honestamente lo que hacemos es buscar una salida en el corto plazo pensando en unas carreteras del futuro. Y esas carreteras del futuro, pues obviamente no pasan por... De hecho, en ninguno de los epígrafes pide hacer autovías o pide hacer travesías o circunvalaciones. Lo más que pedimos es conservar un gran patrimonio viario, ¿no? Pero es indudable que la electrificación tiene que estar al cabo de la calle, ¿no? Y directamente hay dos líneas, como no puede ser de otra manera, relacionadas con ello, ¿no? El ámbito interurbano, donde decimos, señores, pues vayamos a lo práctico, una toma eléctrica por cada estación de servicio. Es que hay 11.600 estaciones de servicio en nuestro país, y luego decimos y búsquese un modelo de despliegue masivo en puntos urbanos, ¿no? Porque hablar mucho del compromiso con el vehículo eléctrico y no darle facilidades y garantías de recarga a un vehículo eléctrico es como matarlo, ¿no?
Sí, entonces, sí, no, y no poner los medios, claro, porque aquí el problema que se encontraban es que de pronto tenían que montar una gasolinera que está a menos de 100 metros de la carretera, pues tenías cuatro o cinco administraciones o entes implicados, que un proceso que en otras zonas de Europa es un mes, mes y medio, nos plantábamos en 6 meses, 8 meses, un año.
Claro, pues sin duda es uno de los aspectos claros a mejorar, ¿no? Porque es evidente que sin ese despliegue masivo, la movilidad interurbana en ningún caso va a ser creíble para el vehículo eléctrico, y esa es una traba demasiado grande. De hecho, el número de vehículos eléctricos no crece de una manera adecuada, en parte porque por los problemas de movilidad, claro, y está muy bien vender el vehículo eléctrico, lo que no puede ser es que esté asociado a un segundo vehículo, sabiendo que tienes uno para los grandes desplazamientos o más familiar y otro para hacer la movilidad urbana, ¿no? Que tiene evidentemente su utilidad, pero la idea es que cambiemos todos a un vehículo eléctrico fiable y con garantía de circular por toda la red de nuestro país, incluso de Europa, por supuesto.
Entre las actuaciones, como decíamos, construir carreteras 2+1 en 114 kilómetros de la red convencional. Creo que en algunas incluso de la Comunidad Valenciana, me ha parecido ver.
Pues es probable, nosotros hemos hecho un estudio que en su momento desarrollamos junto con el Seopani. A ver, esta es la medida estrella del gobierno sueco para reducir más del 50% la mortalidad en su red convencional, ¿no? Básicamente lo que define es que evitas la posibilidad de que haya un choque frontal, porque una carretera convencional le añades un tercer carril alternado, es decir, durante por el lado derecho durante 5 o 10 kilómetros, a los 5 o 10 kilómetros cambia y entonces el eje que sería el doble sería el contrario, ¿no? Bueno, eso evita la accidentalidad frontal, que es el 30% de la mortalidad de la carretera convencional, y si le pones unos sistemas de contención adecuados en eje y en laterales, con lo cual garantizas también una buena seguridad por salida de vía, pues estás solucionando el 70% del problema de la red convencional, que es el problema que tiene nuestro país en carretera, ¿no? Independientemente de que en este momento realmente el problema esté yéndose más al ámbito urbano que al interurbano. El interurbano ha hecho muy bien sus deberes y ha bajado sus ratios de accidentalidad y mortalidad de manera muy muy alta, y sin embargo estamos trasladando un problema que no teníamos al ámbito urbano, donde en un momento dado pues tenemos dudas de para quién es la acera, para quién es el carril derecho de las vías, si la bicicleta es compatible con el transporte de colectivo y con los vehículos de movilidad personal, y si el peatón tiene que tener o no cuidado con un monopatín que viene por detrás, ¿no? Entonces estamos recreando una situación que vamos acotando en el ámbito interurbano y ahora estamos llevando el problema al ámbito urbano, y nosotros entendemos que eso pasa por conceptos muy claros de segregación, donde haya zonas donde esté perfectamente autorizado, haya zonas donde no. Valencia es un ejemplo bueno de cómo se está trabajando en este tipo de líneas.
Hay 8.000 municipios, más de 8.000 municipios en toda España, 6.800 verían implicados en una red de movilidad turística en la España vacía.
Claro, a ver, nosotros básicamente decimos, en primer lugar, garanticemos la movilidad de mercancías en el entorno rural, ¿no? Creando mini centros logísticos se podrían considerar, ¿no? Lo que no puede ser es que todo el discurso sea de vamos a incentivar, vamos a crear, vamos a potenciar, y luego no hay infraestructura adecuada para que todo eso sea real, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que falta, ¿no? Y luego, si queremos incentivar la movilidad turística, pues hombre, es evidente que aquí entra en juego, pues probablemente la red de tercer orden que todos desprestigian, esa red de tercer orden de las autonomías o de tercer orden de las redes de diputaciones, que sin duda es la que da acceso a todas estas maravillas que tenemos en nuestro país y que debe ser una zona perfecta de circulación. Lo que hay que hacer es pues mejorar este tipo de infraestructuras. No podemos pensar en una carretera convencional, hay que hacer unas carreteras convencionales adaptada a más funcionalidades, probablemente con más usuarios y probablemente mejorando las condiciones para que su seguridad y su nivel de emisiones sea mínimo, ¿no? Que es lo que buscamos durante todo el plan.
Todo eso está muy bien, pero después el dinerito, ¿de dónde sale? Porque son 32.000 millones de euros.
Ni uno, sí, a ver, todo junto parece mucho, pero si lo ponemos por partes ya verá cómo nos sale para tanto. Mire, primero, excedente de administraciones locales. Las administraciones locales llevan reclamando desde hace varios meses que tienen 28.000 millones entre todos, que no les deja utilizar el gobierno central. Bueno, les han autorizado el 20% del excedente del 2019 hace poco, ¿no? Bueno, pues a lo mejor se puede utilizar un 20% también del excedente del 2018. Es decir, ahí nadie está pidiendo 28.000 millones para que se pongan en infraestructuras, pero sí entendemos que hay todo un conjunto de actuaciones que se pueden hacer para mejorar la compatibilidad de la movilidad segura en una situación post-COVID que va razonablemente a cambiar la forma en que circulemos. Probablemente no tengamos todos los datos de cómo va a ser ese cambio, pero sin duda una ampliación de aceras vamos a necesitar, unos carriles específicos para transporte de colectivo vamos a necesitar. Bueno, estamos hablando en todo el ámbito urbano de 7.000 millones, no de 28.000, estamos hablando de 7.000 millones y que evidentemente no tienen que ser en un año. Pero ocurre lo mismo en el ámbito del resto de administraciones con competencias en carreteras, ¿no? Estamos sumando presupuestos del Ministerio, antes de Fomento, era Movilidad, Infraestructura y Agenda Urbana, más todas las comunidades autónomas, más los presupuestos de las diputaciones provinciales, ¿no? Al final, hablar de una inversión total de unos 25.000 millones en el ámbito de carreteras no es en absoluto alto. Recuerde que nosotros, cada vez que decimos que hacemos una inspección visual de carreteras, estamos en el orden de un déficit acumulado solo en repavimentación y mejora de carreteras de 7.000 millones, ¿no? Aquí estamos hablando de 25.000 con todo un conjunto de mejoras para preparar unas carreteras, las carreteras que acepten dentro de nada un vehículo autónomo. Lo que no podemos es incentivar la compra y mejora de vehículos cada vez y ser incapaces de que una infraestructura tenga capacidad de comunicarse con ese vehículo que ponemos encima de la mesa. Pero es que hay más, es que hay 140.000 millones, según los últimos datos que anuncia la Comisión Europea, que pueden llegar a España vía pues 77.000 millones de subvenciones y 63 de créditos blandos. Bueno, es que ellos definen muy claramente en qué se tiene que utilizar ese dinero y la gestión que recomienda este en esta gestión de la crisis la Unión Europea en ningún caso tiene que ver ni con déficit cero ni con no deuda pública. Lo que dice es invertir. Primero, evidentemente, asumir los costes sanitarios que se pueden desproporcionar. El segundo, dar incentivos a la inversión, tanto privada como a la colaboración público-privada. Pero es que el tercer elemento son las líneas que cubran el reto verde y el reto digital, ¿no? Y repito, sin tener en cuenta la carretera, que es por donde se mueve el 85% de la mercancía, 80% del transporte de personas de nuestro país, es imposible dar respuestas a retos verdes y digitales, ¿no? Por tanto, entendemos que hay escenarios razonables en los que se puede obtener unas cantidades similares a las que nosotros planteamos. Probablemente la mala noticia es, punto uno, que este ejercicio llevamos un retraso de licitación con respecto al ejercicio pasado en torno de entre el 50 y el 60%, que la Administración Central está mandando mensajes de que no sabemos si vamos a poder licitar o no, que socios nuestros han recibido cartas por parte de ayuntamientos diciendo se ha tomado la decisión de no adjudicar porque tenemos que atender otro tipo de necesidades. Y nosotros no discutimos en ningún caso ni la prioridad ni las necesidades. Lo que discutimos es que la mejor ayuda que se le puede dar a un colectivo vulnerable es precisamente garantizarle el empleo. Y la infraestructura de carretera, tanto en el ámbito urbano como en el interurbano, tiene capacidad de creación alta de empleo, con unos retornos muy importantes y con un factor que me parece importante, que es que no necesitas demasiado nivel de formación para poder adaptarte a este sector, ¿no? Lo cual sin duda es un valor añadido.
Bueno, en cualquier caso hablamos del ámbito urbano y no en del urbano también, incluido.
Claro.
Sí, por eso que va mucho más allá de lo que...
Al final, repito, nosotros intentamos poner hoy las bases de lo que sería la carretera del futuro, ¿no? Nosotros llevamos tiempo trabajando en la posibilidad de carreteras verdes, llevamos tiempo, evidentemente, trabajando en el concepto de carreteras más seguras y, por supuesto, estamos introduciendo ahora el concepto de la carretera conectada. Miren, lo que no puede ser es que estemos pidiendo cada vez ciudadanos más inteligentes, que tengamos vehículos cada vez más inteligentes y que, sin embargo, la infraestructura de carreteras o las vías urbanas no sean capaces de dar el servicio que necesita tanto ese conductor más inteligente como ese vehículo más inteligente, ¿no? Y por ahí hay un campo enorme de desarrollo que creemos que hay que estar al cabo de la calle para intentar poner en valor en nuestro país.
Muy bien, pues don Jacobo Díaz, no sé si alguna pregunta de Diego, así quedemos. Sí,
pues casi la ha respondido aquí al final. Yo he podido hacer cerca de 20.000 kilómetros en España por las distintas vías, carreteras, autovías, con vehículos ya con sistemas de conducción autónoma, con el nivel 2, 2.5 con el que disponemos ahora en la legislación europea. Pero claro, aquí hay que trabajar en esa dirección, porque al final la máquina lee, pero si tú tienes una carretera bien acabada, bien definida, con la señalización tanto horizontal como vertical, bien dispuesta, muchas veces encuentras problemas. Yo me he encontrado problemas en la transición de una autonomía a otro, que cambia el color, cambia y el vehículo se despista. ¿Se está trabajando también en esto?
A ver, poco a poco. Nosotros acabamos de crear una iniciativa que se llama Smart Roads, que básicamente la primera conclusión a la que hemos llegado es que tenemos que definir exactamente que hay distintos niveles de autonomía en los vehículos, definir qué características tiene que tener cada una de las infraestructuras para ser compatible con esos diferentes niveles de autonomía y empezar, y a partir de ahí, definir cuál es el equipamiento mínimo necesario para que una carretera pueda tener un determinado nivel de autonomía y evolucionar con ello. Evidentemente, habrá que empezar por las vías de alta capacidad, habrá que seguir por vías de otro nivel, pero al final hay que ser capaces de dar respuesta a esa capacidad que no llega solo a la pintura, a la señalización, al equipamiento, sino que tiene que haber una garantía, por ejemplo, de cobertura en todo su recorrido, porque perder la cobertura en este tipo de vehículos y en este tipo de carreteras sería peligroso cuando menos, ¿no? Por tanto, sí estamos en la línea, estamos muy lejos de poder definir una solución, pero bueno, por ahí estamos trabajando al ritmo que probablemente lo están haciendo Europa, que tampoco va demasiado rápido, o Estados Unidos, donde hay estudios quizá un poco más definidos, pero es evidente que el reto digital en infraestructuras de carreteras tiene que cubrirse más pronto que tarde, porque si no nos quedamos fuera de la foto enseguida.
Don Jacobo Díaz, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Encantado, muchísimas gracias por
Gracias
atender.
Al director general de la Asociación Española de la Carretera. Con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, de seguridad vial, de movilidad y también de cine. Porque vamos a, sí, vamos a irnos en tan solo unos segundos al autocine, porque se pone en marcha de nuevo mañana, ¿eh? La mejor forma de ver el cine, ¿eh?, es el autocine, y mañana abre sus puertas Autocine Star. Estamos hablando enseguida con Luis Notario y cambiamos impresiones con él.
Hey, Carlos, dame tu número y te paso la dirección del restaurante para esta noche.
Mejor envíamelo por paloma mensajera y si puedes añádeme las indicaciones siguiendo la estrella polar. Gracias.
Déjanos hacer tu vida más fácil pidiendo cita en Engasa, tu taller autorizado BMW en Cuart de Poblet y pista de Sella, Valencia, con el nuevo servicio de cita online, con confirmación al momento y disponible 24 horas todos los días del año. Pide ya tu cita en bmw.es/cita online y hasta el 31 de diciembre llévate una bolsa BMW M Motorsport de regalo.
Amigo transportista, evita sanciones que pueden superar los 3.000 euros. Ahora más que nunca los productos frescos y congelados deben ser transportados en contenedores o vehículos homologados. Zenith Technologies tiene contenedores isotermos homologados para tu bicicleta, moto, furgoneta o camión. También taller para la instalación o reparación de equipos de refrigeración. Zenith Technologies es tu aliado en la cadena de frío, en Mercavalencia, nave 44.
Este cuadro de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
De Diego, buenas.
Herranz.
Oye, nada, tenía preparada una musiquita aquí de cine, pero nada, sí. No ha habido manera.
No falta.
Me han dejado el ordenador que no funciona. ¿Qué vamos a hacer? Bueno,
yo quiero decir a todos los oyentes que
esta cosa,
cantes,
esta
la puedes
cosa
cantar como... tú, Vicente.
¿Puedo cantarla yo, por ejemplo?
Tarareala, venga.
¿Qué tal? Pues,
muy
no,
bien.
No muy allá, ¿no?
Cántala otra vez, Sam. Venga,
exacto. Bueno, vamos a hablar, atención. Oye, porque el momento de... Ya estamos en fase 2, la fase 2, que podemos ir al cine...
Y como estamos en el cine, ¿podía ser encuentros en la segunda fase?
En la segunda fase. No vamos al cine, al autocine, ¿eh? Que yo, la verdad, que pensaba que ya estaba en marcha, pero no. Va a abrir sus puertas mañana. Está con nosotros el gerente de Autocine Star. Hola, don Luis. Muy buenas. Sí.
Hola, buenas tardes.
Luis Notario, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Bien todo o qué?
Todo bien, gracias.
Sí. Oiga, hacía tiempo que no hablábamos, por cierto, aquí en el programa. Hacía ya años, creo yo, que no hablábamos de autocines. Y muy mal hecho por parte de la COPE, ¿eh? Muy mal hecho por parte de Luz de Cruce. Teníamos que haber hablado en más ocasiones. Ahora es una alternativa de lo más interesante para eso, para disfrutar del cine.
Bueno, parece que mucha gente lo está pensando.
Sí.
Porque al estar en el interior de tu coche, pues tienes menos riesgo de contagio.
Sí. ¿Abre sus puertas mañana, Autocine Star?
Sí, mañana a las 9:30 de la noche comenzamos la primera proyección.
¿Ha estado mucho tiempo parado?
Pues desde el día 13 que la Generalitat dijo que cerráramos.
Sí.
Hasta hoy.
Bueno, y el autocine es estar dentro del vehículo, pero también tiene alguna posibilidad de salir del coche y tal. ¿Esas posibilidades van a existir? Cuéntenos un poco cómo se va a desarrollar todo.
Sí, claro. Ahí puedes salir para ir a la cafetería.
¿Sí?
O a los servicios.
Uh-huh.
O sea, que sí, lo que pasa es que como todavía estamos en fase 2,
sí,
pues está limitado a un tercio del aforo. Uh-huh. Y todavía la gente tendrá que llevar mascarilla.
Sí.
Y, en fin, no estaremos al 100% en todos los servicios que prestamos habitualmente.
Tenía ganas de abrir ya, ¿no? Supongo, ¿no, don Luis?
Bueno, pues imagínate, 2 meses y medio sin ingresar
claro,
ni un euro, uh-huh, pues... Es bastante duro.
Sí, sí, sin duda alguna. Vamos a ver si ahora, pues eso, la gente que sabe ahora perfectamente, es quizá la mejor ocasión de Diego para ir al cine, ¿eh? Disfrutar del cine a pantalla grande y además bien, ¿eh?
La distancia de seguridad la tienes garantizada.
Sí, sí, sí.
Eso por un lado. Y la otra, 9:30. Yo a las 9:30 creo que aún queda luz, ¿no?
Bueno, nos acoplaremos. Si vemos que todavía hay luz, pues... nos
aguantamos un poquito, ¿no?
Exactamente. Es lo que tiene el cine al aire libre, tiene estas servidumbres.
Bueno, ¿con qué películas vas a estrenar? ¿Vas a abrir mañana el cine,
Luis? Sí, bueno, nosotros vamos a... Normalmente ponemos dos películas.
Sí.
La primera se llama Sonic.
Sonic.
Que está basada en un videojuego.
Sí.
Y Jim Carrey es el protagonista.
Ajá.
Y la segunda se llama Los Señores de la Mafia. Que es un director de cine inglés que fue el marido de Madonna unos años.
Guy Ritchie.
Sí.
Exactamente.
Aquí...
Es bastante esta película última que ha hecho.
Sí.
Está teniendo bastante.
Aquí es el único lugar donde se puede decir que se echan, ¿no? ¿Eh, donde Diego? Echan películas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Oye, yo siempre tengo la duda y nunca me he parado a medirlo. ¿Cuánto mide esa pantalla, Vicente?
No sé, don Luis me lo tiene que decir, no tengo ni idea cuánto.
Nuestra pantalla, 200 metros cuadrados.
¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto?
200.
200 metros cuadrados.
20 de largo por 10 de alto.
Uh-huh.
Y, en fin, pues es un tamaño bastante grande, digamos que es normal. Casi todas las otras dos que hay aquí en la Comunidad Valenciana son del mismo tamaño.
Bueno, y preguntan por aquí cuál es el precio para ir. La verdad es que lo desconozco. ¿Va por coche o va por...?
Ahora estamos cobrando 15 euros por un coche con dos personas. Porque tampoco no vamos a tener ninguna promoción de descuento hasta que no nos permitan llenar todos los espacios.
Ya. Porque un coche con más personas también podrían ir, ¿o no?
Sí, pueden ir con más.
Sí.
Cada persona tiene que pagar 7,50 más.
7,50, o sea que
sí. Vicente, una pregunta. En pandemia, si alguien va con un cabrio y lo descapota, ¿puede ir al autocine? Es que yo me genera una duda, ¿eh? No lo sé.
No hay ningún problema.
Claro.
Tendrían que tener todo el tiempo las mascarillas puestas.
Claro, por supuesto.
Mientras que si van dentro de su coche, pues se pueden prescindir de la mascarilla.
Diego tiene un descapotable ahí en el garaje, que no sabe qué hacer con él y quería ir con la familia, ¿no?
Bueno, pues ya hace buen tiempo para que vengas con el descapotable.
El fresquito de estas noches aquí, ya que nos acercamos a veranos, está bien, ¿eh?
Sí, no, está haciendo calor.
Luis, entonces, ¿la cafetería está abierta? ¿Se puede incluso ahí tomar, aparte del cafetito y tal, se puede tomar alguna cosa más?
Sí, claro, nosotros tenemos más variedad que un cine normal.
Sí.
Además de las palomitas y los nachos, pues tenemos bocadillos, hamburguesas, patatas fritas, en fin, casi como un bar normal.
Y esa plancha no la pagan a las 12, ¿verdad? Esa plancha sigue funcionando ahí fuerte.
No, esa plancha funciona ahí mientras estamos en el cine.
Bueno, ¿a qué hora es la sesión, entonces?
A las 9:30 la primera película
y
al terminar, pues la segunda.
Muy bien, y va a ser ya a partir de mañana ya sin parar ni un solo segundo.
Bueno, no, nosotros lo que tenemos es los lunes, ahora de momento en junio, los lunes cerramos por descanso.
Muy bien.
Pero luego ya en pleno verano, pues todos los días.
O sea, todos los días. Pero digo que a partir de mañana ya, miércoles, jueves, viernes, sábado, así, todos los días.
Sí.
Sin parar. Muy bien, muy bien. Oye, pues Luis, encantado de charlar contigo, enhorabuena y nada, a volver con fuerza, hay que volver con fuerza.
Vamos a ver si la gente se acuerda de nosotros y vuelve.
Venga, a ver si es verdad, nosotros vamos a hacer fuerza también para que... Y David y yo iremos también por ahí, él con el descapotable y yo iré con mi Smart, pequeñito, pero bueno.
Me parece muy bien, sois bienvenidos.
Un abrazo, Luis, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Luis Notario, Autocine Star, ahí, bueno, está ahí, ¿no? O sea que... ¿Tú has estado allá en alguna ocasión?
De Camino al Saler.
Sí, por eso. Que, bueno, conocido, sobradamente conocido por todos. No hemos dicho la ubicación exacta, pero no hace falta. Nada más que buscarlo en Google, vamos, nos lleva ya directo a Autocine Star. Allí está don Luis Notario. Oye, hablamos, cambiamos impresiones con Quique Martí, a ver qué nos cuenta.
Mundo de las dos ruedas.
Sí, tiene alguna que otra novedad de lo más interesante. Lo hablamos enseguida con Quique Martí, nuestro hombre de... El mundo de la moto como producto.
Hola, buenas tardes. He traído mi BMW aquí
porque su BMW tiene ya unos 90.600 kilómetros. No, 90.570. Y hace unos 570 kilómetros que necesita un cambio de aceite. ¿Me equivoco?
En ningún sitio conocen tu BMW como en BMW Service. Disfruta de hasta un 15% de descuento en el cambio de aceite de tu BMW y en su mano de obra del 1 de marzo hasta el 30 de junio de 2020. Te esperamos en Engasa, tu taller autorizado BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Bueno, teníamos como noticia de Diego alguna que hacías tu mención, por ejemplo, al señor Alonso, Fernando Alonso, que tiene, creo, pues muchas posibilidades con,
bueno,
a ver, Renault dicen por ahí, ¿no?
Aquí eran todo deseos, pero sí. Renault ha respirado. El viernes Renault garantizó que se quedaba en la Fórmula 1. Clotilde Delbos, directora ejecutiva interina de la compañía, se pronunció al respecto,
sí,
en la rueda de prensa y presentó un plan de transformación del equipo. También este límite nuevo que han puesto de techo presupuestario para los equipos le viene bien, y a Vitebulo decía que Alonso es una opción para ellos, y todo el mundo, tanto dentro o fuera de España, coincide en lo mismo. Alonso le daría calidad, más calidad todavía si cabe, a la Fórmula 1, y le daría un sentido de vivir al equipo de Renault.
Bueno, Quique Martí, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Vicente? Muy bien, muy bien.
Muy bien.
¿Y vosotros?
Sí, perfectamente, bien, hombre, contentos y felices.
Lo primero, a Vicente voy a dar las gracias a Diego por hacer la pregunta del descapotable y en el autocine, ¿vale? Porque claramente la persona de referencia del descapotable era yo.
Sí. Vale.
Vicente, tú me lo has visto, pero es que se lo robó a él.
Bueno.
Bueno, oye, ¿habéis anulado los billetes a Tokio?
Sí.
Aún no.
Yo sí.
Hoy nos hemos levantado y la primera noticia que teníamos es que sí, el Gran Premio de Japón ha sido...
Pues te levanta tarde, también. Te levanta tarde porque...
Sí, Vicente, ya lo entiendo.
Le han dado las 12. No.
Con el horario de Tokio.
Bueno, vamos a ver, una cosa. El Ricardo Tormo reabre sus puertas a partir de hoy, después del cierre temporal, con motivo del brote del coronavirus. Una parte de los trabajadores del circuit han regresado a sus puestos de trabajo y el resto continúan llevando a cabo sus funciones desde sus hogares. Así nos pasa en la nota de prensa Pablo Pernía. O sea que ya ha vuelto el reabre después de 79 días cerrado.
También 79 días es un mundo, para cualquier negocio.
Sí, sí. Bueno, pues nada, pues abre sus puertas de nuevo el Ricardo Tormo. Y tú tienes una moto por ahí que tiene nombre, bueno, nombre facilón, ya sabes, como todas las motos que tú pruebas. Una Yamaha, la IZFR6.
Ahí está.
Y la I, además, no es latina, para fastidiar más.
No, es Y, claro que sí, porque había que atravesarlo un poco, Vicente.
Por tanto, se llamaría Yamaha Yazfr6.
Y además, Vicente, es curioso porque esta moto cumple 20 años ya. Bueno, de hecho, más. La primera edición salió en 99, y ahora hablaremos un poquito de eso, porque Yamaha, en cuanto a... O sea, la marca del diapasón, como es Yamaha, siempre ha sido un icono en cuanto a motos deportivas, pero quizás su máximo icono, y nunca habíamos hablado de ella, así que habíamos hablado de la hermana mayor, la R1, ha sido la R6, y ha sido la moto de 600 centímetros cúbicos de referencia hasta el día de hoy, que lo sigue siendo. O sea, es como Yamaha en el segmento de las deportivas medianas, como puede ser la 600, siempre ha sido referente y punta, y todo el mundo ha intentado seguirla. Cada innovación que ha aplicado luego le han ido, no vamos a decir copiando, ¿no?, pero sí que acercándose peligrosamente, ¿no?, a lo que llamaríamos plagio. Y es que para Yamaha esto ha sido un modelo icónico y que ha cuidado desde el primer hasta el último detalle. Claro, desde que presentó el último modelo, que sería el MI 2020, ¿no?, o sea, el modelo 2020, sí que ha sido lo que la ha ido introduciendo, la ha ido poniendo al día, pero sigue teniendo el mismo espíritu. ¿Y cuál es el espíritu de la R6? Pues es el espíritu de una deportiva para todo el mundo que le guste lo deportivo y quiere una moto que sea fácil y que sea sea de disfrutar. Al final esto podríamos poner como cuando la gente dice, mira, tengo un coche que me da muchísimas sensaciones y al conducirlo es muy sencillo, genial. Es esto aplicado al mundo de la motocicleta. Tengo una motocicleta, una postura radical, o sea, es verdad que tiene una buena ergonomía y este modelo tiene una ergonomía mejorada dentro del segmento de las deportivas. O sea, nunca ves, no es una moto pensada para hacer 400 kilómetros porque para eso ya existen otro tipo de motocicletas, pero es una moto que, digamos, no acabaremos en el hospital cuando nos bajemos de ella, y sí que tendremos una gran sonrisa, cosa que es importante. Y como siempre hablamos de sensaciones, aunque siempre damos algo de datos, Vicente, pues bueno, en este caso, esta Yamaha pesa 190 kilos, tiene 118 caballos, y bueno, son 600 centímetros cúbicos, es el motor típico de Yamaha. En esta versión lo que han hecho es, le han ampliado un poco lo que viene a ser el depósito, que ahora tiene 17 litros, lo cual le da una buena autonomía, y Quickshift. Quickshift es el cambio sin embrague, cosa que ahora ya no nos suena nada extraño, pero Yamaha en su momento fue de los primeros en montarlo además en este modelo. Como siempre, tiene las horquillas y todo tipo de regalajes electrónicos, tiene su control de tracción, embrague antirrebote. Y una curiosidad de esta moto, que es algo derivado directamente de las competiciones, es que tiene subchasis de magnesio. O sea, la parte trasera del chasis de la moto es de magnesio, lo cual hace que pese bastante menos y nos da las sensaciones mucho más deportivas porque es mucho, mucho, mucho más rígido. Y Yamaha, como siempre quiere cuidarlo, y va a ser su modelo icónico y no me cansaré nunca de decirlo, los frenos y las horquillas son directamente heredados de la hermana mayor. Y ahora, ¿dónde vienen las curiosidades? Bueno, Vicente, estaría en dos colores solo, ¿vale? Uh-huh. Estaría en el típico azul eléctrico de Yamaha y en Midnight Black, que sería negro. Hombre. Y estaría en 15.849, pero bueno, Yamaha no se ha querido quedar ahí, ¿vale? Y el Yard, el Yamaha Austria Racing Team, ¿vale? Ha quedado la versión 20 aniversario,
¿sí?,
que evoca a la moto original, con los colores de la moto original y un escape de Akrapovic. Se sabe que es una edición limitada, pero no se ha comunicado cuántos modelos se van a fabricar.
Sí.
Por lo cual, esto es una cosa un poco ambigua a veces que hacen las marcas, pero en este caso sabemos que cuando la compremos tenemos una edición limitada, lo que no sabemos es de cuántas. ¿Vale? Vale. Se puede reservar ya online por 19.999 euros la versión 20 aniversario y la normal desde 15.849. Bueno. ¿Moto para las personas que le guste el salir el fin de semana? Pues sí, si ha sido el rival a batir tantos años,
sí,
será por algo. Y cuando llevas 20 años fabricando el mismo modelo de motocicleta y te la siguen comprando, la sigues vendiendo, algo estarás haciendo bien, desde luego.
Pero si yo no quiero hacerlo por internet, ¿me puedo ir a Vicente Ferrer a pedirla?
Hombre, seguro que sí, a pedirla, a verla y a...
Bueno, pero vas a reservarla, ese modelo, esa edición especial.
La edición especial, por supuesto, pero vamos, o sea, lo primero que yo recomendaría a cualquier persona es que vea la R6 normal, que ya de por sí está viendo una leyenda. O sea, hay muy pocas motos que no se hayan descontinuado su fabricación en 20 años. O sea, 20 no, ya más. Que lo decimos como si fuera ayer, en 1999, pero hay gente, vale, que pagó la primera R6 en pesetas.
Es tan sencillo, sí, tan sencillo como ir a Javi de V Ferrer Yamaha, y decirle, quiero una R6.
Sí, muy bien.
¿Sí? Los especialistas ahora recomiendan que cuando compres de la edición especial no compres una, compres, sí, dos. Me explico. Claro. La primera la usas en la calle y la segunda la guardas en una hornita, que dentro de unos años va a valer mucho más de lo que vale ahora.
De hecho, Vicente, Yamaha solo sigue llamando con la nomenclatura YZF a sus motos, en, sí, teoría. Luego ya no lo rotulan el chasis y la edición 20 aniversario, sí, aparte de venir con un escape especial a Akrapovic, viene con ese rótulo IZF, que la primera sí que la llevaba, lo cual es un detalle, pues bueno, eso que evoca a la época, a cuando se pagaban pesetas, Vicente.
Bueno, Amix, gracias por todo. Quique, como estás de vacaciones, yo creo que podrás poner alguna moto más. Que,
hombre, no, hombre, sí, sí, hombre, seguro. Estas semanas van a venir carraditas.
Venga, vamos a ver si es verdad, ¿eh? Vamos a ver si curramos un poquito, ¿eh? Que no puede ser esto. Un abrazote, Quique, gracias.
Venga, chicos, a vosotros.
Hasta luego, Quique Martí, nuestro hombre del mundo de la moto. ¿Algo más, Diego, que nos vamos?
Pues mañana te contaré, porque esto tiene un poquito de historia. ¿Por qué Extremadura va a ser tan importante para el vehículo eléctrico? Porque dos grandes mineras están detrás del litio que hay en Extremadura, Vicente.
¿Ah, sí? Bueno. Oye, mañana hablaremos con Santos Patón de Porsche. ¿Porsche?
Sí. ¿Porsche?
Vale, de Porsche.
Yo de verdad que no me acuerdo cómo nos dijo José María Taulet que había que decirlo.
Hay que decir Porsche, creo yo.
¿Porsche?
Sí, algunos dicen Porsche. Porsche, vamos a dejarlo con Porsche. Venga, va. Abrazo de Diego.
Un abrazo, Vicente.
Adiós. El hombre de las 3Ds. En Luz de Cruce. COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Venga, que vamos vamos de fiesta, montamos una fiesta, ¿qué hacemos? Ya puedes organizar una fiesta, tu aniversario, tu cumple, tu boda en casa. Dealde.com. Dealde alquila vasos, platos, mantelería, mobiliario para eventos. Entra en Dealde.com y elige el precio y los modelos que más te gusten. Ah, y olvídate de lavar. Nuestra exposición en el polígono Masía del Juez en Torrent. O más fácil, Dealde.com. Dealde de fiesta. De fiesta, Dealde en casa. Bueno, y mañana, por cierto, parece ser que el Consejo de Ministros nos acaban de comentar que no va a lanzar ese plan PIBE, plan Renove, incluso el MOVES. Eso nos acaban de avanzar, pero nunca se sabe. Ya saben, mañana lo conoceremos más de cerca. Gracias, amigos, por estar ahí. Hasta luego.